Bueno, el pasado sábado 21 a las 2:52, por lo que estuve leyendo de la madrugada, se registró un sismo de magnitud 2.3 en el norte de Uruguay, a pocos kilómetros de Cayetano, en el departamento de Salto. El evento se dice que fue detectado por la red instrumental del Observatorio Geofísico del Uruguay, mientras, bueno, que se realizaban tareas de mantenimiento en estaciones de la región. No hubo daños, señalan, ni fue percibido por la población, y el epicentro se ubicó aproximadamente a 103 kilómetros de la represa de Salto Grande. Vamos a hablar ahora con Leda Sánchez, ella es investigadora del Observatorio Geofísico del Uruguay, para profundizar un poquito, ¿no?, técnicamente, y también ir un poco más allá del parte preliminar. Leda, buenas tardes, gracias por acompañarme.
No, hola, buenas tardes. Saludos, bueno, a la audiencia.
Leda, ¿qué permitió diferenciar rápidamente que se trataba de un sismo real y no de vibraciones asociadas a actividad humana, ¿no?, como por ejemplo eso que se tránsito o interferencias instrumentales?
Tenemos, o sea, hay parámetros que caracterizan a un... ¡Ay, tengo eco, eh!
Dale, tranquila, que sale bien al aire igual.
Ok, hay señal, la señal es característica, o sea, las características que tiene un evento sísmico son bien diferentes al pasaje de un camión, a la voladura de una cantera, a una, a cualquier cosa que sea antropogénica la podemos discernir si es natural o es artificial. En este caso, el espectro de las frecuencias que tenía este evento eran clarísimas de un sismo. Cuando llegué a un lugar donde podía prender la computadora y hacer un procesamiento preliminar, ahí vimos que se trataba efectivamente de un sismo. Los datos preliminares nos daban una magnitud de 2, habíamos usado muy pocas estaciones, solamente las que estaban bien en el norte, como la que tenemos, la estación de Bella Unión, de Palomas Alto, Paysandú y Artigas, y con eso hicimos la primera determinación. Después ya agarramos un conjunto más de estaciones, de las cuales también en las cuales también fue registrado, como por ejemplo en el sur de Brasil, y con eso nos permitió hacer una parametrización más precisa de este evento sísmico.
Leda, ¿qué escala específica se utilizó para calcular esta magnitud de 2.3?
Magnitud,
¿no?,
local. Magnitud local.
Ahí está. ¿Y cuál pudo haber sido el margen de corrección cuando se haga de alguna manera el análisis definitivo?
Y pasó de magnitud local de 2 a 2.3.
Bien.
Igual después lo vamos a seguir procesando y retrabajando, pero no creo que cambie mucho de esos valores. La ubicación fue la misma, ¿no? O sea, no tuvimos no hubo error en la localización, fue, volvió a dar la misma, y digamos, los parámetros estadísticos que se usan para certeza de la localización y de la magnitud son muy altos, ¿no? O sea, que lo que ya de entrada fue muy bien los resultados, porque se veía muy muy bien la señal, ¿no?
Bien.
O sea, la relación señal-ruido era muy buena.
Leda, ¿cuál fue la profundidad estimada de este foco?
5 kilómetros.
Ah, mira.
5 kilómetros.
¿Y qué tan confiable es esa estimación con la densidad actual de estaciones, por lo menos en la zona norte, ¿no?
No, el dato es muy bueno. El dato que obtuvimos en la segunda parametrización es muy bueno.
Yo creo que lo dijiste muy al pasar, pero ¿cuántas estaciones registraron este evento, Leda?
Ay, no me acuerdo, pero como 8, 9.
Mira vos. ¿Y el radio efectivo de cobertura real en esta región?
Y fue, no sé, la verdad que no me fijé, pero tengo estaciones que estaban a 90 kilómetros. La estación de Palomas en Salto está más o menos a 90 kilómetros, un poco menos, me parece 70 y algo era. O sea, se registró muy bien y las de Brasil están más lejos, ¿no?
Ahora, ¿existe la posibilidad de que haya micro sismos en el norte que hoy no estén siendo detectados por falta de mayor densidad instrumental? Yo qué sé, se me ocurre.
Capaz que sí, capaz que no, habría que verlo. A ver, nos pasa de que teníamos pocas estaciones en algunos lugares, y a partir de que empezamos a densificar empezamos a detectar un poco más. Eso es cuando uno quiere entender un poco más cómo es la estructura de la ocurrencia de estos eventos, y sí, a veces conviene hacer una densificación mayor.
Ahí está.
Sobre todo cuando tenés cosas críticas, ¿no? Exacto. O sea, de seguridad nacional, de o de estratégico para el país, como son represas y eso, obviamente uno quiere densificar bastante más, ¿no?
Exacto. ¿Ese punto cercano a Cayetano Leda coincide con alguna falla geológica?
Efectivamente, fue lo siguiente que hice, que lo hice en estos días, que fue plotear todos los sismos que me caen sobre una gran estructura que se llama la zona de Cisalla de Sarandí allí, y caen todos digamos muy alineados con esta estructura, ¿no? Que estarían vinculados con esta estructura bastante antigua, ¿no?
Pero hay evidencia sólida de que esta estructura que atraviesa Florida pueda extenderse hasta el norte y explicar
este evento. Sí.
Yo lo que hice fue
plotearlo en el mapa gravimétrico nacional, que el primer mapa lo hizo el Instituto Geográfico Militar y que lo sigue mejorando con nuevos eventos, van y salen al campo y vuelven a hacer, y van actualizando el mapa gravimétrico. Y bueno, lo alineamos con eso, que en ese mapa se pueden ver las grandes estructuras, ¿no? Y las distintas anomalías que hay sobre el territorio nacional. Y también con los mapas geológicos, que usamos la base de gravimétrica para hacer también nuestras interpretaciones tectónicas del Uruguay, usamos el mapa gravimétrico. Entonces yo lo que hice fue, con el mapa gravimétrico, los epicentros de los sismos que caen en las, ubicados a lo largo de esta falla, fue plotearlos, ¿no? Y caen todos perfectamente alineados con esta estructura geológica.
Leda, ¿qué magnitud debería alcanzar un sismo en Salto para que sea percibido claramente por la gente?
Y depende, porque por ejemplo tenemos sismos de magnitudes de 2 que son sentidos en algunos lugares con la misma profundidad o un poco más profundos en otros lugares. Y en este caso yo tengo un alumno que es de Salto, que vive acá en Montevideo, pero le hizo la consulta a la familia, que conocía a alguien en Cayetano que consultaron a ver si habían sentido algo, aunque más no sea un ruido, ¿no? El ruido que vienen asociados con estos eventos sísmicos, pero al momento no, nadie sintió nada. Cayetano es una localidad bastante pequeña también, ¿no?
Claro.
Pero igualmente estaba muy cerca del epicentro, ¿no? Porque, eran como 7 kilómetros, una cosa así, del epicentro en la localidad de Cayetano. Fue a las 3 de la mañana, o sea que si la gente estaba durmiendo, si hubo un ruido, capaz que lo hubiera sentido. Si hubiera sentido alguna vibración, capaz que lo hubieran sentido. Entonces también depende de la localización de estos eventos, que se sienta o se sienta más o se sienta menos o no se sienta.
Leda, esta distancia de aproximadamente 103 kilómetros, creo que decía por ahí, ¿no?, respecto a la represa de Salto Grande, ¿es suficiente, te pregunto, para, descartar, ¿no?, cualquier efecto estructural, o se requiere algún monitoreo específico de esta
infraestructura? Está lejos, la magnitud es baja, pero lo que sí nos dice es que esta estructura se está moviendo, ¿no? Ajá. Poco, pero se mueve. Va rompiendo y por eso generan estos terremotos. Entonces sí, claro que siendo una represa tan importante para Uruguay, también para la Argentina, sí es importante el monitoreo, obviamente con equipos más cercanos, ¿no? Tenemos un equipo bastante cerca, no lo suficiente como para hacer un monitoreo de la represa, pero está en Palomas Alto.
¿Y qué riesgo puede provocar esto, teniendo en cuenta que sucedió en Salto, a tan pocos kilómetros de la represa, Leda?
No, son 100, como 100 kilómetros, ¿no? Es un montón.
Sí, 100 kilómetros para ustedes, que estudian el tema, ¿es mucho?
Es mucho para un evento sísmico de magnitud 2,3. Perfecto. Ahora, si viene otro más grande, y no sabemos, ¿viste? No sabes. Pero sí son cosas que hay que monitorear, porque hay que prestarle atención a todas esas cosas, ¿no?
Exacto. Ahora, ¿se evalúa técnicamente la posibilidad de estos, partes sísmicas inducidas, por el embalse, fenómeno, que está...
Desde que tenemos una estación, que es la de Palomas Alto, desde el año 2018, no hemos visto ni sismicidad ni microsismicidad cercana a la represa. Ajá. ¿No? Eso ya también te da una cierta tranquilidad. No así, por ejemplo, en Rincón de Bonete, que hemos visto microsismicidad mismo en el embalse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, las situaciones geológicas cambian, ¿no? Entonces también puede ser que esté vinculado a todo eso.
El mapa de amenaza sísmica vigente para Uruguay, Leda, ¿está contemplando...?
No tenemos hecho un mapa de amenaza sísmica. No tenemos hecho un mapa de amenaza sísmica.
¿Han pensado en algún momento en
Por supuesto que lo hemos pensado, no una vez, N veces, pero sin recursos, sin gente, está medio difícil hacer todo lo que uno quiere hacer.
Porque yo que sé, un mapa me supongo que podría contemplar escenarios para esta zona del
por
país.
Por supuesto, sí, o sea, por lo menos buscas las zonas donde hay mayor densidad de epicentros y vas viendo que es lo que ya se hace un análisis de riesgo, pero sin recursos está medio complicado, ¿no? Y además, digamos, vos pensás que estamos en el 2026 y seguimos instalando estaciones, o sea que seguimos generando estamos completando una red, ¿no? Y hay zonas donde claramente necesitamos tener mayor densidad de equipos, ¿no?
Claro, yo te hice esta pregunta teniendo en cuenta antecedentes como el del año 1948, ¿no?
Sí, que tenemos un sismo de 5.5, claramente.
Exacto.
Por eso mismo también Brasil tiene, del otro lado de la frontera con Artigas, también tiene estaciones, ¿no? O sea, en el sur de Brasil también hay bastantes estaciones, porque bueno, también está ese antecedente. Entonces, cuando vos tenés un antecedente de un sismo de esa magnitud, lo que haces es densificar la zona para monitorear esa región frente a cualquier evento que se vuelva a producir, que no sabes ni cuándo, ni cómo, ni con qué magnitud, ¿no? Ni tampoco a qué profundidad.
Leda, ¿ha podido vos en lo personal afirmar que esta zona del país, o sea, el norte, tiene mayor potencial sísmico que otras regiones, o aún faltan algunos datos para llegar a esta conclusión?
No, faltan datos. Lo único que sí podemos decir es que asociado a la zona de Cisalla, Sarandí y Yeyí, hasta esta gran fractura, esta gran falla, tenemos una sismicidad recurrente, ¿no?
Ajá. Ahora, ¿la red actual de edad permite determinar el tipo de falla que está involucrada o el mecanismo de ruptura?
Sí, sí. Sí, por ejemplo. Eso lo hicimos con el sismo de Atlántida, lo hicimos con el sismo de Florida. Ajá. Que a eso se le llama mecanismo focal, ¿no? Que es ver cuál es el tipo de falla que tenés, si es normal, si es inversa, si es desplazamiento de rumbo. Uh-huh. Y las combinaciones de esas estructuras, ¿no? Bien. Eso sí lo hemos hecho para los sismos en los cuales tenés una magnitud que tiene que ser mayor que 2.3, obviamente, y que tengas una distribución, o sea, una distribución del centro al epicentro azimutal bastante cubierta, ¿no? Para bajar el error. O sea, que para determinar el tipo de falla y todo eso, el mecanismo focal, necesitas una distribución importante de estaciones. Tenés que tener alrededor del epicentro muchas estaciones que conformen, o sea, que cubran todo el círculo, ¿no?
Exacto.
No todo, ¿no? Pero sí que existe una buena distribución en el círculo que conformás, ¿no?
Exacto. ¿Este evento, Leda, modifica de alguna manera la evaluación de riesgo para la infraestructura crítica, sobre todo en el norte del país?
Mira, después de que exploté todos los datos ahí a lo largo de la falla San Andrés, que ya tenemos un mapa de epicentro, pero en general los mapas de epicentros muchas veces no le pones la estructura geológica, ¿no? Sino que pones, ploteas en el país y los epicentros. Lo interesante que hacemos es, bueno, superponerle las estructuras más importantes que tiene nuestra geología, y bueno, y ahí vemos que a lo largo de San Andrés hay una vinculación directa de epicentros y esta estructura, ¿no?
Bien. Dos últimas preguntas, Leda, y te dejo tranquila. Si en los próximos meses, por ejemplo, no sé, se me ocurre, se repitieran eventos similares, ¿no? Ahora, ¿existe algún protocolo científico o de comunicación por parte de ustedes para activarla?
No entiendo la pregunta. O sea, si pasa algo, en general la gente...
Claro, o sea, si
lo siente, caso de me avisa a... y nosotros explicamos y procesamos los datos.
Ajá.
Estamos tratando de que exista una cosa más formal, de que sea otro el que comunique, porque mientras a mí me atomiza la prensa, al mismo tiempo estoy procesando datos, ¿no? Entonces, sí, se nos demoramos muchísimo más en obtener resultados porque estás a 20 manos, ¿no? Y un plumero.
Ahí está. ¿Y se puede descartar que exista una actividad tectónica, Leda, más amplia, que recién ahora empieza a detectarse, yo que sé, con mayor sensibilidad instrumental?
No, en realidad, o sea, seguramente la sismicidad era la misma en esta década de la pasada, con mayor o menor cantidad de eventos. La gran diferencia es que hoy tenemos una red que nos permite detectar sismos. Y por otro lado, lo que nos ha ayudado un montón es las tecnologías. O sea, la gente siente algo,
claro,
¿no? Y enseguida se comunica con nosotros o con la prensa local, y esa gente se comunica con nosotros y nosotros podemos revisar los datos, procesarlos y ver que si corresponde a un sismo o corresponde a una voladura de cantera o lo que sea, ¿no? Entonces eso sí nos ha ayudado un montón porque, digamos, nosotros al no tener una estructura de ningún tipo, no podemos estar viendo las 24 horas qué es lo que ocurre, ¿no? Ni procesando datos todos los días. Entonces, bueno, y como tampoco tenemos mucha sismicidad, tampoco es que estemos hasta las manos de revisar, viendo cosas. En general, claro, respondemos frente a la demanda de la ciudadanía, ¿no? Que sienten algo y nosotros enseguida nos fijamos. Así sea una, 10 o 100 personas, es lo,
exacto,
mismo.
Exacto. Bueno, y aquí, ¿no?, la pregunta,
es un país pequeño, el interior está bastante despoblado, entonces a mí me llama alguien de, no sé, de Durazno, obviamente que lo voy a revisar. Si me llama alguien, por ejemplo, de Montevideo, donde, claro, tenés 2,5 millones de, o 2 millones de habitantes,
exacto,
decís, es solo uno, ¿no? Igual lo revisamos. Porque no todo el mundo tiene la misma, si es un evento, un microsismo, es una cosa muy de baja magnitud, capaz que hay gente que lo siente, hay gente que no lo siente, hay gente que no avisa, ¿no? Siempre tenés esa incertidumbre.
Exacto.
Igualmente lo revisamos, pero si es alguien, digamos, fuera de Montevideo, lo revisamos sí o sí, en el momento, ¿no? Capaz que el de Montevideo tardamos un par de horas, pero lo hacemos igual.
Y por último, Leda, ¿y Uruguay está técnicamente preparado para monitorear, yo qué sé, eventos como este u otros en cualquier parte del país?
A ver, hoy estamos preparados porque hoy tenemos una red sismológica nacional que está constituida por 25 equipos, ¿no? 25 estaciones.
Ajá.
Entonces eso nos permite tener un registro digamos, de lo que se mueve y no se mueve en el país. Obviamente hay zonas donde tenemos menor cantidad de equipos, pero igual si fuera un evento de magnitud de 2 para, de 1,5, 2 para arriba, lo vamos a detectar en otras estaciones. O sea, hoy podemos decir que tenemos cubierto el territorio nacional.
Claro, y con
que
esta
obviamente
red...
que hay que mejorar, sí, claro, siempre hay que mejorar. No es decir, ahora me descanso, yo tengo 25 estaciones, ya está. No, porque digamos, hay regiones que hay que tendrían que tener mayor densidad de estaciones, ¿no?
Claro. Y con esta red actual, que vos mencionás, ¿qué información ustedes adicional necesitan para recopilar, para determinar si este fue un hecho aislado o fue, yo qué sé, el indicio de una dinámica de sismos,
no, a ver,
en la región?
Si hubiesen habido 2-3 sismos, y bueno, empezás a abrir los ganchos, porque puede ser un pequeño enjambre de sismos asociados a una estructura particular. Pero este fue un sismo aislado. Nosotros después de este sismo seguimos revisando esa región, los datos de esa zona, para ver si no había una repetición de estos eventos o podía venir uno más grande o uno más chico. Eso obviamente que días y semanas y hasta meses después controlamos la región para ver si hay una repetición de eventos, ¿no? Estamos continuamente revisando eso.
Bien, Leda Sánchez, ha sido un placer hablar con usted.
Muchísimas gracias.